Hoy vamos a hablar de un tema que es supremamente importante. Bueno, en realidad todos los temas que están en la Biblia son muy importantes, pero es algo que está en el corazón de Dios. No solamente porque hoy esté yo aquí al frente de ustedes, sino que es algo que está en el corazón de Dios y ya vamos a ver por qué y ustedes serán los tendrán su mejor opinión. Pero hoy vamos a hablar un tema y yo le puse como título, se solicitan camilleros. ¿Ok? ¿Por qué camilleros? Y tal vez tú estás pensando, no, es que yo no quiero ser camillero, yo quisiera ser el doctor, ¿no? Tal vez ese tema o ese título a muchos podría ser que no nos agrade. En realidad el doctor es Dios, nosotros somos sus camilleros. Y por eso es que hoy vamos a hablar de eso. Curiosamente yo me encontré un anuncio que me llamó mucho la atención y se los quiero compartir. En este anuncio decía que todo camillero debe tener habilidades comunicativas. Dice, ya que trabajará con enfermos, impacientes y sus familiares, así como con otro personal del hospital. Todo camillero, o sea, el que está solicitando este trabajo debe ser amable, simpático, prudente, respetar la comodidad y la dignidad de los pacientes en todo momento. O sea, en otras palabras, debe ser misericordioso. Y otra característica que debe tener este camillero es tener habilidades prácticas. Y esto yo le llamo amor en acción. Y además tener sentido de responsabilidad. Realmente me importa lo que estoy haciendo, ¿sí? Curiosamente, estas habilidades, o sea, casi casi que son de un camillero, y es un anuncio real, no crean que es ficticio. Realmente esto lo pusieron para solicitar camilleros. Y es exactamente el anuncio que Dios nos está dando hoy. Esas habilidades comunicativas, trabajar con gente impaciente, de ser amable, simpático, prudente, respetar la comodidad y la dignidad de los pacientes en todo momento, eso Dios nos los está pidiendo, ser misericordiosos. Ahora, ser camillero no es cualquier cosa. Se necesitan estas características. En otras palabras, es compasión, es ser misericordioso. Y el objetivo de esta prédica es que salgamos con ganas de ser camilleros, de ponernos ese título de ser camilleros, no buscar otro título, sino ser eso. Todos hemos escuchado muchos actos de misericordia, tal vez en diferentes lugares con camilleros, tal vez en la guerra cuando están en fuego cruzado y salen ese acto de misericordia de algunos compañeros para salvar a otros soldados. Cuando vemos imágenes con los bomberos, ¿no? Y están ahí los camilleros para salvar la vida de las personas. Y yo sé que podríamos tener en mente muchas imágenes de compasión y muchos actos de compasión, pero yo quiero que hoy tengamos algo bien claro. No hay ningún otro acto de compasión más grande que el que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el acto de compasión en el cual nosotros todos debemos estar impactados. Dios dice que es un Dios de qué misericordia. Dice que Él se presenta como nuestro Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y eso lo habíamos visto hace prácticamente un mes cuando hablamos sobre la misericordia que Dios pide. Y Dios nos pide que seamos como Él, que le imitemos, que somos hechura de Dios en Cristo para hacer buenas obras. Somos a imagen y semejanza de Él. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos imitando de Él. Ahora, ustedes, ¿y por qué? O sea, de repente, ¿por qué tanta importancia de esto? Todos debemos estar conscientes que estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo de cabeza. Y es algo que hoy platicamos en la clase de verdades fundamentales. ¿Por qué estamos así? La gente se siente tan desesperanzada y tan desesperada, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con el plan que Dios tuvo desde un principio de la creación y que nosotros, a través de la raza humana, hemos degenerado a través de la desobediencia. En Romanos dice que nosotros nos hacemos esclavos del que obedecemos. Dios nos entregó a nosotros la autoridad de gobernar el mundo, de sojuzgar el mundo. Y nosotros lo que hicimos fue entregárselo a Satanás. Por eso les digo, y es algo que tenemos que tener bien consciente, hoy el príncipe de este mundo es Satanás, aunque Dios está obrando y Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros cambiemos esa realidad si nosotros le creemos y le aceptamos en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué vivimos en un mundo caído? Es el tiempo que Dios está dando para que nosotros podamos arrepentirnos, para que la gente se arrepienta. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, en la Biblia, el principal tema de la Biblia es Dios acercándose a nosotros. Y hemos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, de hecho la palabra evangelios quiere decir buenas noticias. Y son las buenas noticias que nosotros tenemos que llevar a la gente. Esas noticias que está esperando la gente. En otras palabras, nosotros debemos ser los socios de nuestro Señor. Él nos permite que seamos sus socios. Y eso debemos considerarlo como un privilegio. Es un mandamiento, pero es un privilegio. Somos sus pies, sus brazos, sus ojos, sus oídos. Y si esto no lo tomamos como nuestro, sería como negar en quién hemos creído y en lo que Él nos ha prometido. O sea, tenemos que tener en mente y tenemos que tener en nuestra conciencia, tú, yo, todos nosotros somos la extensión de Dios. Somos una parte de Dios que Dios quiere que nosotros estemos actuando aquí en este mundo y hablando de él. Y para continuar con este tema, vamos a ir a un pasaje que está en Lucas 5, del 17 al 26. Vamos a leerlo juntos. Si ustedes se animan a leerlo en voz alta, bienvenidos, porque a veces cuando escuchamos nuestra voz se nos graban más las cosas. Dice, un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? En otras versiones dice, ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Es un pasaje que a mí me impresiona, me impacta. Y tal vez lo hemos leído muchas ocasiones, pero cada que lo leo a mí me vuelve a impactar y espero que también Dios esté impactando cada vez que lees nuevamente un pasaje que tal vez ya lo has escuchado en otras ocasiones, pero que vuelva a impactar nuestras vidas. Por un lado, en este pasaje muestra el amor de los que llevaban a este paralítico y la fe de ellos, ¿no? Y por el otro muestra el corazón egoísta de esos líderes religiosos. Vemos una constante oposición del mundo espiritual. Es algo que tenemos que ser conscientes. Vivimos en un mundo espiritual. Y esta oposición espiritual, irónicamente, estaba encarnado por esos líderes religiosos, ¿no? Los cuales estaban muy preocupados, no por otra cosa, sino porque ellos estaban a punto de perder su status quo o tenían miedo de perder esos beneficios, en esa época los religiosos eran los que gobernaban al pueblo. Entonces ellos tenían mucho, ellos se beneficiaban de eso. Entonces no querían perder ese liderazgo, ¿no? Entonces por eso les preocupaba tanto lo que Jesús estaba haciendo, porque la gente empezaba a creer en él, ¿no? Ahora dice que llegaron gente de dónde, de todas partes, de Judea, Galilea y Jerusalén. Era como llegaron a un congreso. ¿Y qué es lo que querían? Pues todos querían escuchar a Jesús porque habían hablado mucho de él, habían escuchado ya de lo que Jesús estaba haciendo. O sea, todos estaban en esa casa, eran todos esos líderes religiosos, está la gente común y corriente, estaban los discípulos de Jesús. Entonces, usando nuestra imaginación, piensen cómo estaba esa casa, ¿no? Estaba, no cabía ni un alfiler, ¿no? Estaban realmente... no sé si ustedes han estado en alguna vez cuando van a entrar a algún lugar y no hay fila o algo y quieres asomarte, no, te voltean a ver, te codean, y, no, aquí no pasa nadie, ¿no? Entonces, imagínense aquí, ¿no? O sea, no les importó que viniera ahí alguien en necesidad. Ellos querían estar en primera fila. Ahora, en medio de estas circunstancias muy difíciles y aparentemente imposibles, para llevar a su amigo a la presencia de Jesús, ellos hicieron algo que tal vez tú y yo nunca hubiéramos hecho, ¿no? Ustedes se pueden imaginar subirse por aquí, se pueden imaginar si estuviera aquí el Señor Jesucristo enseñando cómo estaría esto aquí llenísimo, ¿no? Que de hecho aquí está, pero como no lo vemos, a veces no lo creemos, ¿no? Y nos encantaría que estuviera más lleno, pero su presencia física aquí estaba. Estaba ahí y ellos, imagínense, haciendo aquí un hoyo, imagínense todo el ruido que había y el polvo que estaba cayendo. O sea, es una imagen que no es normal, no es cotidiana. Sin embargo, ellos vieron todos esos obstáculos y decidieron, por amor a su amigo, hacer eso, ¿no? Ahora, yo me puedo imaginar al mismo Señor Jesús ahí sentado, porque antes los maestros eran los que se sentaban y los demás estaban parados, ¿no? Dice por eso que estaban sentados también los líderes religiosos, porque ellos eran los que enseñaban. Pero yo me lo puedo imaginar a Jesús lleno de polvo, ¿no? Y ruido, y caía material, al igual que a sus discípulos, y al igual estaba cayendo material a todos los fariseos, los líderes religiosos. Y yo me puedo imaginar a ellos súper enojados, ¿no? ¿Por qué? Porque les están ensuciando su vestimenta. Que bien Cristo les había dicho que ellos estaban limpios por fuera, impecables por fuera, pero por dentro, ¿cómo estaban? Podridos. Dice que eran como sepulcros blanqueados, ¿no? Y al mismo tiempo me puedo imaginar a Jesucristo lleno de polvo y sus discípulos, pero gozoso. ¿Por qué Jesucristo podría estar gozoso? Porque había visto que esos hombres habían entendido la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es la gente, son las personas. Cristo vino por nosotros, por el mundo. Entonces, Cristo estaba así, pero al mismo tiempo gozoso. Y al mismo tiempo podemos imaginarnos las personas de esa casa, ¿no? Los dueños. No lo dice aquí en el texto. No lo dice en el texto, pero no hubo ningún reclamo. Entonces, algunos comentaristas dicen que lo más probable es que esas personas, esa casa era de alguno de los discípulos de Jesucristo, ¿no? De Juan, de Pedro, de María, de Marta, no sabemos, porque ellos también habían entendido esa parte, la importancia de que no lo más importante es lo material. Hoy para nosotros lo más importante es lo material y después las personas. Es exactamente al revés, primero las personas, después lo material, ¿no? Nosotros si lo hubieran hecho en nuestra casa, imagínense, yo me puedo imaginar, este allanamiento de morada, ¿no? Daño a propiedad ajena, ¿no? O si hubiera sido de otros, bueno, qué falta de respeto, ¿no? O sea, cómo rompen las reglas, estaríamos asombradísimos de lo que están haciendo, pero no estaríamos preocupados por lo que estaban haciendo o por lo que se iba a ver ahí, lo que trasciende a la eternidad, ¿no? Esta escena a mí se me imagina esa parte cuando, no sé si han escuchado una anécdota, que llega un caballo a un restaurante y pide y come y come y come y come y pidió muchísimo, ¿no? Y de repente se sale y todos se sorprenden y dicen, wow, ¿se dieron cuenta? No pagó. Entonces, a veces así nos pasa, ellos están sorprendidos por lo que por lo que no era importante, ¿no? Entonces, veamos, después Jesús les dijo en el versículo 20, dice, al ver la fe de ellos, Jesús les dijo, tus pecados te son perdonados. Toma tu camilla, levántate y anda. Los líderes religiosos, ¿qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue, wow, este hombre está blasfemando. Este hombre blasfema, ¿cómo puede decir que puede perdonar pecados? Sin embargo, ellos no se daban cuenta que estaban en la presencia de Dios. Jesucristo hizo tres cosas en ese momento en los cuales le estaba diciendo que están en la presencia de Dios y ellos no se dieron cuenta. Uno, y ahí lo tiene en su pantalla, dice, Cristo supo lo que pensaban. Solo Dios conoce nuestros pensamientos. Solo Dios conoce lo que estás pensando en este momento. Y les estaba diciendo, ¿por qué piensan así? Sin embargo, ellos no se sorprendieron de eso. Se sorprendieron de que a lo mejor el caballo no había pagado, no que era un caballo. ¿Ok? Dios conoce nuestros pensamientos. Después, Dios tiene y tenía y tendrá la autoridad de perdonar pecados. Cristo estaba perdonando pecados en ese momento. Sin embargo, por la ceguera espiritual que ellos tenían, no se daban cuenta. No se daban cuenta que estaban delante de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios tuvo que hacer, Jesucristo tuvo que hacer una prueba física visible para enseñarles a ellos su poder de una prueba espiritual invisible que ellos no podían ver por su ceguera espiritual. Y ojo, que nos puede pasar a todos nosotros. A veces hablamos mucho de los fariseos, pero a veces tendemos algunos comportamientos fariseicos. Entonces tenemos que pedirle, Señor, ayúdame, necesitamos de ti. La tercera cosa que hizo en ese momento fue cumplir la profecía. Isaías 35, 5 al 6. Ellos tenían la Torá, tenían la Biblia, sin embargo no la leían. Y ahí en Isaías 35 decía, estaba hablando de Jesucristo, y decía que los ojos de los ciegos se abrirán, se destaparán los oídos de los sordos. Dice, el cojo saltará, con el arpa danzará. Dice, y la lengua de los mudos cantará. Sin embargo, ellos no lo veían. Hoy mismo estamos viviendo muchas profecías. Y la pregunta es, ¿lo estamos viendo? ¿Nos estamos dando cuenta? Que no nos pase lo que estos fariseos. Ellos tenían su Biblia, nosotros tenemos nuestra Biblia. Y hoy mismo estamos viviendo muchas profecías de que Cristo viene por segunda vez. ¿Estamos listos? ¿Estamos teniendo esa hambre de conocer más de Dios y saber que Cristo viene a restaurar este mundo caído? Ahora, aquí tenemos que aprender algo muy importante. Todos queremos ver milagros, ¿sí o no? Todos quisiéramos ver aquí milagros y a veces vemos en la televisión, no sé, cantidad de gente que hace... No quiero externar mi opinión al respecto, pero Dios no vino, Jesucristo no vino aquí, su objetivo principal no era venir a sanar a las personas. ¿Cuál era el objetivo principal de Jesucristo? Que seamos salvos. Cristo vino a salvar el mundo, salvarnos de la muerte eterna, vino a darnos vida eterna. Dios en su misericordia nos salva, nos salva, pero nos sana. Pero ese no es el objetivo principal de Dios, sanarnos. Yo sé, y muchas veces por misericordia va a sanar Dios a mucha gente, y de eso soy testigo, incluyendo muchas personas, entre ellas mi mamá. Pero Dios quiere que primero nos enfoquemos en el corazón de las personas. Y antes, a lo mejor, no antes, pero sí tratar de preguntarle, oye, Dios te puede sanar, pero ¿has conocido de Él? ¿Has nacido de nuevo? ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Le has recibido en tu corazón? Eso es más importante que ser sanos. Y yo sé que todos queremos ser sanos y no quisiéramos vivir con un tipo de dolor, pero estamos viviendo todavía en un mundo caído. ¿Ok? Ahora, de este pasaje podemos aprender cinco principios que debemos de aplicar. ¿Ok? Primero vemos el principio de la misión con pasión. O sea, nosotros tenemos una misión que la debemos hacer con pasión y además con compasión. Y en Juan 17, 18 dice, así como tú, Padre, me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. O sea, esa misión que Dios le dio a Jesucristo, esa misma misión nos las está pasando a nosotros. Él nos está enviando a nosotros al mundo. ¿Okay? Esto Pablo lo entendió muy bien en Romanos 9:1-13 dice, ¿estaría yo dispuesto a vivir bajo maldición si alguno de estos mis hermanos judíos se salvaran? ¡Qué amor! Ese es el amor de Cristo. ¿Estaríamos nosotros a estar en decir lo mismo que Pablo? Es difícil, ¿no? Yo me quito el sombrero y digo, impresionante el amor de Pablo. Esa misma misión debemos de hacerla con compasión, pasión y misericordia. ¿Ok? Al paralítico le dijo, levanta tu camilla. ¿Por qué le dijo levanta tu camilla? A mí me llamaba la atención porque le decía, levántate y llévate tu camilla. Y yo me preguntaba a veces, bueno, ¿y la camilla para qué? Pues si no la voy a usar, ¿no? Sin embargo, eso era para recordarle que esa camilla la iba a ocupar con otras personas para traerlas a Jesucristo. Y esa es la camilla, Dios nos trajo a nosotros en camilla y esa misma camilla Dios la quiere ocupar para traer a otras personas. Y a veces son circunstancias y a veces son situaciones difíciles que no se nos deben olvidar y que para poder ayudar a otros. Y luego le dijo, levanta tu camilla y vete a tu casa. Y yo también me preguntaba, bueno, ¿por qué se va a ir a su casa? Pues, o sea, como que no me checaba, ¿no? ¿Por qué se va? Pero aquí está la clave. La traducción de casa en el griego es oikos, y oikos quiere decir tu entorno. Entonces, cuando vas a tu casa, ve a todos los que están alrededor tuyo y diles lo que Dios ha hecho contigo y cuenta de esas maravillas. Dice que él se fue alabando a Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que cuando Dios nos dice, levanta tu lecho, levanta tu camilla, es para que la ocupemos con otras personas, no para que la guardemos y la tengamos ahí de adorno, ¿no? Ahora, todos debemos de estar preparados para contar nuestra historia a alguien más. En primera de Pedro dice, estén siempre preparados para responder a todo aquel el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero que hay una parte importante que dice, pero háganlo con gentileza y respeto. O sea, no podemos hablarle a nadie de la esperanza de Jesucristo a bibliazos, ¿no? O sea, no se puede, o sea, ocupar la Biblia para... ¿Como arma? No, es ocuparla como arma de amor. ¿Okay? Entonces, ahí nos está diciendo, y por eso me llama la atención el letrero del camillero, ¿no? Dice, seamos buenos camilleros, amables, compasivos, que podamos escuchar. Cristo siempre habló con gentileza. Las únicas ocasiones donde no habló con gentileza y les habló fuerte fue a los fariseos, cuando hicieron el templo una cueva de ladrones, o cuando ellos no dejaban entrar a la gente al reino de los cielos, ¿no? Esa es la única ocasión cuando Cristo no hablaba con gentileza. Ahora, como les decía, todos debemos de estar preparados para contar nuestra historia. Perdón. ¿A qué me refiero con esto? Ahí en ese pasaje dice que debemos dar razón a todo el que nos pide esperanza. Esto quiere decir que no necesitamos ser nosotros eruditos de la Biblia. Mientras más conozcamos de la Biblia, mejor. Primero para nosotros y después para poder exponerle a la gente. Pero cuando hablamos de la esperanza, muchos dicen, es que yo no sé de la Biblia, yo no sé qué decirles. Te voy a decir una cosa. La esperanza es qué ha hecho Cristo en tu vida. Puedes poner la siguiente. Y simplemente es un esquema muy fácil. Dice, y tú puedes dar tu testimonio en 30 segundos a las personas. Antes de conocer a Cristo no tenía esperanza, estaba sin esperanza, sin propósito. Conocí de Cristo y ahora tengo esperanza y propósito. Ven, te invito a escuchar de la palabra. Ven, te invito a tomar clases. Ven, te invito a mi grupo pequeño. No necesito ser un erudito. Simplemente decirle, Cristo cambió mi vida. Y estoy agradecido por eso. Y por eso quiero que tú vengas y conozcas que en Cristo hay esperanza y hay un propósito. Entonces es un testimonio en 30 segundos. ¿Por qué a veces no hablamos de Cristo a la gente? Y es curioso, pero mientras más tiempo tenemos como cristianos, perdón, más nos rodeamos de gente cristiana y eso es muy bueno. Sin embargo, no nos proponemos a conocer o relacionarnos con otras personas fuera de la iglesia. Y ese es el peligro. La otra es que cerramos mucho nuestro círculo y a veces estamos estorbando a la gente que quiere entrar, tal y como sucedía en ese momento. Estamos todos cerrados y no vemos la necesidad del que está atrás y no dejamos entrar porque estoy muy a gusto con mis amigos. Yo estoy y cerramos y no dejamos entrar a nadie más. Otra razón es de que a veces pensamos que por saber más de la Biblia la gente se va a acercar más a mí. Y eso es a veces lo contrario, porque si no damos testimonio, la gente se va a apartar más de nosotros. A la gente no le interesa saber cuánto sabemos hasta que no saben cuánto les importamos. La gente es más importante que conozcan cuánto les amamos. ¿Ok? Y a veces también nos comportamos como esos judíos fariseos, ¿no? Que nos sentimos muy santos, sacrosantos e inmaculados. Y a veces no queremos convivir con nadie que sea pecador, porque nos contaminamos. Y ese es un error. Gracias, aquí tengo, gracias. Ese es un error que debemos de quitar nosotros. Perdón. Es que creo que esto es algo más que agua. Ok. Todo esto, ahora no tenemos que hacer todo esto solos, lo tenemos que hacer en equipo. Y pues esto nos va a llevar al segundo principio. El segundo principio que podemos aprender es el principio de la cooperación. En 1 Corintios 3:9 dice, nosotros somos compañeros de trabajo, ¿a quién? Al servicio de Dios. No al servicio de nadie, ni de Ricardo, ni de Gloria, ni de Omar, ni de Manuel, ni de Ron, ni de cualquier otra persona. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Y este principio de cooperación es importantísimo. Aquí, este lugar, esta congregación, esta comunidad, no podría funcionar si no cooperáramos unos con otros. Y es importantísimo todo lo que hacemos, por ejemplo, los equipos de audiovisual, los de alabanza, los que reciben a la gente. Cada detalle es importante, pero donde más tenemos que enfocarnos no es exactamente en los detalles, sino en las personas. A veces estamos ocupados en miles de detalles que a veces sí son importantes, pero olvidamos lo más importante, que son las personas. Entonces, por eso nosotros animamos que el que no tenga aquí grupo pequeño se una a un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque es ahí donde le podemos enseñar a las personas que los que venimos los domingos no somos sacrosantos e inmaculados y no andamos con alitas, sino que tenemos luchas, que tenemos problemas, que somos de carne y hueso. Esa es la oportunidad que tenemos de reunirnos en los grupos pequeños, de relacionarnos. Y es ahí también donde salen a veces las fricciones, pero es ahí lo que ocupa Dios para poder crecer. A través de esas fricciones, ¿no? Entonces, la mejor ilustración de un trabajo en equipo son los juegos, los deportes de colectivos, ¿no? Donde cada quien tiene una posición específica, una función específica que hacer. Si alguno falla, los demás también fallan, o falla todo el equipo, ¿no? Y como les decía, en los grupos pequeños, o sea, y estamos creciendo, mientras más gente hay, pueden haber más conflictos. Es una realidad. Somos seres humanos. Estamos en proceso de formación. Y esto, Pablo aquí les llama la atención a los corintios, ¿no? A la iglesia de los corintios. ¿Por qué? Porque habían divisiones, habían envidias, habían peleas, habían celos. O sea, no, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pablo. No, es que este es mi discípulo. No, es que yo lo gané, yo lo conocí primero. Eso no cabe, o sea, eso no cabe en el reino de Dios. Y por eso dice, es Apolos, y con el permiso de Manuel dije, ¿es Manuel el más importante? es Pablo, es Ron, el más importante. Yo sé por qué Apolos es un nombre raro, ¿no? Pero somos siervos de Dios que le hemos ayudado a ustedes a que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Yo sembré la semilla y Apolos la regó. En México a veces decimos la regó cuando alguien hizo algo mal, pero no, aquí es de que la regó. Y a veces se vale regarla. Bueno, en Colombia dicen embarrarla, ¿no? En otros lugares. Pero no, aquí se refiere que la regó con agua. O sea, le puso agua. Pero ¿quién hizo crecer? Dios la hizo crecer. Entonces, es importante. No, entonces, el importante no es el que siembra la semilla ni el que la riega, sino Dios que la hace crecer. El que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. Cada uno recibirá su recompensa según los resultados del trabajo que haga. Nosotros somos solo compañeros de trabajo al servicio de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios va a hacer lo demás. ¿Ok? Y esto nos lleva al tercer principio, que es el principio de la fe. En el versículo 20, como les decía, al ver la fe de ellos, les dijo: amigo, tus pecados te quedan perdonados. Tal vez nosotros hemos perdido la esperanza con algunas personas y decimos, no, ahí ya no hay solución, es un caso perdido. Pero la palabra nos enseña que no hay ningún caso perdido. Si ellos no hubieran hecho lo posible y no hubieran creído, Cristo aquí les dijo, porque qué, al ver la fe de ellos. Ni siquiera estaba hablando de la fe del paralítico, sino la fe de ellos. Entonces nosotros tenemos fe para traer a nuestra gente, para traer a los que se están perdiendo. Ahí está hablando de nuestra fe. ¿Okay? No dudo que el paralítico pueda haber tenido fe, pero sin la fe de ellos no hubiera llegado el paralítico a los pies de Jesucristo. Entonces por eso no tenemos que rendirnos. No limitemos a Dios. Yo he caminado... He tenido el privilegio de caminar muchos años, más de 30 años en la palabra de Dios. Y les puedo decir que he visto a las personas más improbables que hubieran pensado que se iban a acercar a Dios. O sea, humanamente uno decía, no, está imposible. Sin embargo, Dios ha hecho el milagro en ellos. Y en ellos te puedo decir, entre ellos está mi papá. Mi papá era alcohólico, mi papá era ateo, mi papá era muchas cosas, tíos. Amigos que estaban en vicio, gente que estaba incluso con problemas de homosexualismo y que han cambiado. Pero nosotros a veces perdemos esa fe y esa esperanza. Dios no quiere que perdamos esa esperanza y que hagamos lo que tenemos que hacer. No limitemos a Dios, ¿no? Hay otro principio que es el principio de la acción que aprendemos en este pasaje. En Colosenses 4:5 dice, compórtense, el principio de la acción, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento. Mi pregunta es, ¿la estamos aprovechando al máximo cada oportunidad que tenemos a alguien de hablarle de la esperanza que hay en Cristo? La gente, créanme, la gente está desesperada por escuchar buenas noticias. Aparentemente no, porque yo no me meto mucho al Facebook, pero a veces veo el Facebook y veo puras vidas perfectas. Y todos están disfrutando y todos están de vacaciones. Y digo, pues qué bonito que compartan. Pero no es la realidad a veces de las personas. La realidad es que hace falta que nosotros vayamos y le hablemos de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Aún Cristo, fíjate, y he escuchado algunas personas que me dicen, no, es que ¿sabes qué? Mi testimonio es el que habla. Y digo, bueno, hasta cierto punto sí, nuestro testimonio habla. Pero les voy a decir una cosa, aún Jesucristo teniendo el testimonio perfecto, sin haber pecado, todos los días hablaba a la gente para que se acercaran a Dios. Entonces, ese argumento podría caer en una situación un poco arrogante, ¿no? Y decir, mi testimonio es el que habla. Por supuesto que sí habla, pero tenemos que hablar. Ahora que no sea al revés, ¿no? Que estemos hablando y nuestro testimonio esté mal, pues seríamos piedra de tropiezo, ¿no? Pero tenemos que dar ese testimonio y hablar, ¿no? Hay mucha gente paralizada por el temor, mucha gente paralizada por prejuicios, por mentiras, por su pasado, heridas, circunstancias difíciles que vivieron desde la infancia, mil y un razones. Pero es aquí donde Dios nos pide y nos da ese privilegio de ir por la gente y traer a esas personas que no pueden llegar aquí. Y no me refiero exactamente a llegar aquí el domingo, me refiero a llegar a Jesucristo, que las llevemos a Jesucristo y después que podamos amarlos, convivir con ellos. Después, esta es una oportunidad, pero no estoy diciendo que los tenemos que traer aquí a fuerza, ¿no? Primero, hablemos y demos ese testimonio. En Lucas 14, 23 dice: Ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Ve por todas partes, y como lo cantamos ahorita en esa canción que cantó Tatiana, que el Señor vaya con nosotros a todas partes, ¿no? A nuestro trabajo, a nuestra escuela, al lugar donde viajo. Y ahí dice, ve por los senderos detrás de los arbustos. Obviamente es un contexto de esa época, pero aquí nos está diciendo, ve a los moles, a donde vas a cenar, donde vas a desayunar, donde vas al restaurante, donde vas a tu escuela. Ahora, no lo temo en literal, porque si no alguien se va a ir a esconder atrás de los arbustos. Y va a decir, no, pues yo aquí estoy siguiendo lo que Dios me dijo. Entonces, tenemos que ir hacia las personas. Utilicemos la camilla que una vez se utilizó con nosotros y traigamos más personas a los pies de Cristo. Por último, el quinto principio, el principio de la persistencia. Parecía imposible, sin embargo, no se desanimaron, fueron creativos. Y es lo mismo que Dios nos está pidiendo, cueste lo que cueste. Hagamos que no quede en nosotros. Hicieron un hoyo, o sea, les costó esfuerzo y les costó dinero, fue costoso, imagínense después reparar todo eso. A veces nos toca hacer un esfuerzo extra, incluso económico, para alcanzar a las personas. Hay gente que está en necesidad y a veces, como dice en su palabra, si tú tienes para darle, no le digas, vete, que Dios te bendiga. Si tú tienes con qué darle, si tú tienes comida para darle, no le digas, ve y ten buen provecho si no tiene con qué. Entonces, ese es el principio de la persistencia. Persistamos, persistamos. Debemos ser persistentes con las personas. Y esto no quiere decir que los tenemos que aburrir. Persistiendo en oración, tenemos que buscar primero a Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios y llevarles a la gente esa esperanza. En 2 Corintios 5, 18 dice, si alguno está en Cristo, esa es la parte anterior, dice, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. ¿Y por qué Dios no está, Cristo le está diciendo, Pablo les está diciendo esto? Dice, todo esto es un regalo de Dios. Dios nos los regaló. Ahora, fíjense bien cómo nos dice aquí la palabra, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. O sea, nosotros estábamos separados por el pecado. ¿Y Dios nos ha dado la tarea de qué? De reconciliar a la gente con Él. Dios nos está dando esa tarea. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Primero vino Cristo, reconcilió al mundo y ahora dice, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos, ¿qué? Embajadores de Cristo. O sea, somos sus representantes. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, es una tarea que Dios nos ha dado. no es, digamos que, no es una invitación, es una tarea. Y nosotros, si somos nueva criatura en Cristo, si las cosas viejas han pasado, entonces yo tengo que ser diferente y tengo que mostrarle esa gloria que Dios ha hecho en nosotros, esa esperanza de salvación a la gente. Nos toca a nosotros rogarle a la gente que vuelvan, que vengan, que le conozcan. Seamos esos camilleros que no escatimaron cualquier esfuerzo. Dios nos lo está pidiendo. Déjenme decirles, después de la resurrección de Jesucristo, ¿alguien sabe cuáles fueron las primeras palabras que salieron de su boca? Se lo dijo a sus apóstoles, se les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo decía, se me ha dado esa autoridad? Porque en ese momento había recuperado la autoridad que nosotros le habíamos dado a Satanás. Y a través de Cristo ahora nosotros tenemos esa autoridad. Entonces nos ha dado, ahora tenemos que creerlo. Dice, vayan y hagan discípulos. Y este es un reto para todos nosotros. Creemos y obedecemos en su palabra. Yo creo que todos diríamos aquí que sí. Sin embargo, necesitamos más de Él, necesitamos más de su ayuda, necesitamos que Él nos ayude a que Él viva en nosotros para poder obedecer más su palabra. Déjenme decirles que el 90% de los cristianos no comparten la esperanza que hay en Cristo. Y es una estadística fuerte, ¿no? Está hablando de todos nosotros. Tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar y tenemos que hacer ese privilegio que sea nuestro. Y hagamos ahorita un ejercicio entre nosotros. Piensa ahorita en alguien, tal vez alguien que te carga, alguien que te preocupa, alguien de tu familia, algún amigo. Piensa en él. Y ahorita vamos a orar y pidámosle a Dios que Dios abra su corazón. No hay imposibles. No nos rindamos. Tenemos una misión que es con compasión. Tenemos que trabajar en equipo, cooperando. Tenemos que tener la fe de esos hombres, de esos discípulos. Tenemos que tener el principio de la acción y ser persistentes. ¿Ok? Antes de orar, quisiera mostrarles, y esto sería un poco para que ya en sus casas puedan también tener un poquito de, sí orar a Dios, pero un poquito de esparcimiento el domingo. Si a ustedes les gustan las películas, hay una película que a mí me impactó y me hizo ver también las cosas de otra forma, ¿no? El testimonio de un hombre que fue a la guerra sin ningún arma. De entrada no lo dejaban ir. Sin embargo, él dijo, yo voy a ir a servir. Desmond Doss, esta es una historia real. Él fue a la guerra y se llama la pregunta, la película se llama Hacksaw Ridge. Se llama así porque es el lugar donde ocurrió todo eso. Pero él decía, sin ningún arma en las manos, él decía, Señor, dame fuerzas para salvar a uno más. Que Dios nos dé fuerzas para salvar a uno más. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando que hay esperanza, que este mundo caído, Cristo lo va a restaurar, pero primero lo quiere restaurar en nuestros corazones. Y por eso le digo, si tienen oportunidad, véanla. Si es una película de guerra, hay imágenes fuertes, pero es un testimonio real que nos debe impactar a todos. Oremos y podemos terminar con la última, dicho. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de servirte. por la oportunidad, Señor, que tú nos das de ser tu extensión, Señor. Es un privilegio, Señor. Ayúdanos a entender que lo más importante para ti es la gente. Que tú viniste a este mundo por la gente, Señor. Que tú nos amaste de tal forma que diste tu vida para que todo aquel que en ti crea, Señor, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, te pedimos que tú toques nuestros corazones y que podamos ir, Señor, al que te necesita, Señor, al que está perdido, Señor, al que no te conoce. Te damos gracias por este domingo, Señor, y te pedimos que tú nos lleves, Señor, con tu amor, con tu paz y con la convicción de que tú estás en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.